Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. La asistencia divina, ese es el tema de hoy. Pero hay una asistencia divina en cosas materiales. Pero hay la asistencia divina en lo espiritual. No debemos de quedarnos únicamente con la primera parte, sino que la asistencia divina, Dios es fiel en todo, Él lo da. Pero la asistencia, esa ayuda espiritual que Dios da para sus hijos, para sus redimidos, para los herederos de la salvación, va mucho más allá todavía. Así es que en el libro de San Lucas capítulo 22, dice así la palabra del Señor en el versículo 31. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El tema es la asistencia divina. ¿Qué es la asistencia divina? Tal vez antes de entrar de lleno ahí. Uno paga, bueno, los que pagan seguros. ¿Para qué paga uno un seguro? Para que le den uno asistencia en las necesidades. Para eso paga uno un seguro. Por ejemplo, paga seguro de su vehículo. Pues por alguna razón se le descompuso, se arruinó algo. Usted llama a la institución: necesito ayuda, por favor, y me quedé en tal lugar. Y ellos están obligados a darle la asistencia, porque por eso paga uno, ¿no? Pero aún así todavía es un poco difícil. Llegan no inmediatamente. También sucede cuando hay quienes que pagan seguro médico, una enfermedad, y inmediatamente hay que acudir al servicio porque se necesita. Hay una exigencia a que cumplan sus servicios, por la cual paga uno. Y así de todo tipo de servicios que puedan haber. Hay quienes que pagan seguro por su casa, pasan dando una supervisión cada cierto tiempo. Pasan revisando que todo esté en orden. A eso se le llama asistencia. Hay una atención hacia lo que usted paga. Pero en esta mañana quiero hablarles, hermanos, de la asistencia que Dios da. Esa asistencia divina. ¿Con quiénes Dios está comprometido a dar auxilio, a dar ayuda inmediatamente? ¿Saben ustedes, hermanos, de que Dios en las Sagradas Escrituras está listo, dispuesto a darnos ayuda? Cuando uno lee la palabra del Señor, encuentra pasajes tan alentador, tan, yo diría, tan motivador en nuestra fe, porque uno encuentra cómo Dios inmediatamente está por nosotros. Entonces, con quiénes Dios está comprometido a darles asistencia inmediato? Pues con los que han de ser los herederos de la salvación. Pero hay una asistencia también, lo que se conoce la asistencia material. La asistencia material es aquello donde uno le pide a Dios, por eso de que Dios es bueno. Usted le pide a Dios, aunque esté haciendo alguna cosa mala por ahí, Dios no se lo va a negar. Viene Dios porque le está clamando y dice Dios: bueno, ahí va la ayuda, pues. Esa es una realidad. Por eso continuamente vemos obras extraordinarias de parte de Dios. Todos lo hemos visto. Aquí, de los que estamos aquí, este pueblo que está acá, yo quiero decirles, hermanos, no debemos de olvidarnos de las maravillas, de las obras del Señor. Una recomendación: cuando usted se siente por alguna razón desmotivado, se siente por alguna razón en una prueba bien difícil, también, hasta esos aspectos, la palabra del Señor, vela por ello, dice: me recordaré de tus obras antiguas, dice. Haré memoria de tus obras, sí, de tus maravillas, yo haré memoria, dice. O sea, es bueno que uno haga memoria de todo lo que Dios ha hecho. Pero quiero darles el enfoque primero de esa asistencia material que Dios lo da. Es una realidad. Aquí lo hemos visto, aquí hay una porción en la palabra donde dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De modo que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Va que motiva este pasaje, va? Son de aquellos versículos, hermanos, que impactan el alma. Pero hay una recomendación ahí. Y la recomendación que da es: no te aproveches de tu hermano. No te aproveches de la necesidad del otro. Tus acciones, todo lo que puedas hacer sin avaricia. No hay que ser logreros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Vuestras costumbres sean sin avaricia, dice. Pero me llama la atención cómo dice. Porque Él dijo: no te desampararé. ¿Ni qué dice? Eso habla precisamente de una asistencia material. Eso así es. Nosotros, como pastores, hermanos, nos enteramos de las maravillas que Dios hace dentro de la vida de su pueblo. Nos enteramos. No solo aquí en la central, en todas nuestras iglesias que están en todo el país, nos enteramos. Uno dice: Dios mío, impresionante esto. Solo por ponerles así uno o dos rapidito. Un muchacho que asistía a una de nuestras iglesias desmotivado. Se empezó a desmotivarse y resulta de que se encontró con alguien que asistía hacía tiempos en la iglesia y lo empezó a desmotivar más. Y aquel se vino su ánimo para abajo. Porque empezó a hablarle mal de las cosas de la iglesia, de Dios y todo eso. Pero miren pues cómo es Dios. En eso fue a hacer un trabajo en un lugar. Y le dijo el señor este, el que lo contrató: mira, le dijo, te miro muy desmotivado. ¿Qué te pasa? Le dijo. ¿No estás orando? Le dijo. ¿No estás buscando a Dios? Le dijo. Yo nada que ver con las cosas de Dios, le dijo. Pero se nota cuando alguien deja de buscar a Dios, le dijo. ¿Qué te está pasando? Le dijo. Mira, le dijo, algo te tiene que estar pasando. ¿Tenés problemas de dinero? Le dijo. Si tu problema es el dinero, mire, para que veas, le dijo. Le firmé un cheque por 5,000 quetzales. Si quieres solucionar tu necesidad, ojalá que eso sea, le dijo. Pero el problema del otro era otra cosa. Pero solo para que ustedes vean cómo es Dios. Una asistencia inmediato. Un hermano pinchó llanta. Inmediatamente paran las personas. Lo vamos a ayudar, vamos a cambiarle su llanta. Porque uno se alegra, uno se regocija. Allá por la calzada Roosevelt íbamos con un hermano después de un estudio y echando combustible, ya no arrancó el carro. Pero si veníamos bien, todo era normal y después se nos apagó el carro y viene un motorista, llegó. Una motona que bajó. ¿Qué les pasó? Dijo. Pues se nos apagó el carro. Veníamos bien. Es sencillo, dígale, porque estábamos empujando el carro para ver si arrancaba. No, dijo, solo toquen, ahí tiene una pieza, golpéenlo y les va a arrancar, dijo. Entonces yo le dije al hermano, dice el Señor aquí, que haga tal cosa, le dije, pero no tenga pena, hágalo, yo soy mecánico, dijo él. Vine yo y le dije, ¿y dónde trabaja? Le dije yo, ¿para qué quieres saber? Me dijo. Me impactó. ¿Y sabe qué le dije? Le cambié el tema. Vengo de un centro de estudio bíblico, le dije. Vengo de enseñar la palabra. Por eso vine a ayudarles, me dijo. Yo sé de dónde vienen, dijo. Y no estoy exagerando en nada. La asistencia divina es una realidad en las cosas materiales. Eso es una realidad. Por eso dice, de modo que podemos decir confiadamente, el Señor, ¿qué dice? Es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El detalle, hermanos, es de que muchas veces uno descuida estos aspectos. Satanás le va a meter en la cabeza que cuando seas viejo, ¿qué vas a hacer? Sí, que no estudiaste, ¿quién te va a sostener? O sea, ideas extrañas. Yo quiero decirles, si usted lleva una vida entregada al Señor, Dios está dispuesto a respaldarlo. Dios está dispuesto a solucionar sus necesidades. Algunas veces cuando nuestros jóvenes se bautizan, sí, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Yo les digo, hazlo, hombre. Es que tengo pena por fallarle a Dios. No, no es así. ¿Te comprometes con Dios? Dios está comprometido a darte la asistencia divina. Completamente convencido, seguro de lo que estoy diciendo. En una oportunidad un hermano me dijo, fíjese que hago esto y me va mal, hago esto y me va mal, aquí me va mal. Hace una preguntita le dije, ¿ya estás bautizado? Le dije, no, me dijo. Ahí estamos, le dije, ojalá que entendás. ¿Nos has comprometido con Dios? Dios es capaz de hacer cualquier cosa, hermanos. Aquí estoy leyendo con ustedes. Dijo, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré, ¿qué dice? Cuando los caminos del hombre son rectos delante del Señor, dice el libro de Proverbios, aún a sus enemigos los hace estar, ¿qué dice? En paz. Eso es todo. Eso sí, cuidado. Hay que andar correctamente. Hay que andar en el camino de la integridad. Hay que andar en el camino santo. Nunca se aparte de los pactos del Señor. Porque si no, ahí sí Dios sale o se aparta, se aleja de uno. Entonces, de manera que nuestros jóvenes quienes esta mañana se bautizaron, hoy le entregaron su vida al Señor. Hoy, desde hoy, ya Dios tiene preparado todo, la atención para ustedes. Sí, Dios ya tiene preparado todo. Me llama la atención este pasaje que leímos. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y oiga lo que dice. Pero yo he rogado por ti. Oiga esta diferencia que hay aquí. Viene Jesús y le dice, Satanás os ha pedido, se está refiriéndose al grupo. Al grupo que estaba ahí. Satanás les ha pedido para poder zarandearlos. ¿Jesús podía evitarlo, sí o no? ¿Jesús podía evitar la prueba, sí o no? No los miro tan convencidos. Sí, Jesús podía evitarlo, pudo haber dicho, Satanás, no, no, no. No me los zarandees. ¿Saben ustedes que el diablo al único quien le tiene miedo y respeta lo que dice es a Dios? Y también respeta a los que son herederos de la salvación. Satanás los respeta. porque saben que hay quien por ellos. Entonces, y después extiende el Señor Jesús, pero ya se dirige a Simón. Pero yo he rogado, ya no le dice aquí, por ustedes, no les dice. ¿Cómo dice ahí en su Biblia? He rogado, ¿cómo se le llama eso? Particular, personal. ¿Con quiénes Dios está comprometido a darles una protección, a darles una asistencia divina de esta manera, hermanos? Con los que estamos comprometidos con Dios. Nadie está libre, hermanos, de verdad, de ser zarandeado. Nadie. Nadie. Ni por ser pastor de la iglesia uno está libre en que uno pueda ser zarandeado por el diablo. O sea, que venga una prueba muy fuerte y lo zarandea uno. No, nadie. Todos tenemos que pasar la prueba. Toditos. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud en medio de la prueba? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Aquí es donde la palabra del Señor habla. También podemos leer Hebreos capítulo 1. Aquí hay acontecimientos preciosos en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1, oiga lo que dice aquí. Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No se registra ningún acontecimiento así, ningún derecho de esta manera a ningún ángel en las Escrituras, nada. En el campo, en el mundo espiritual, existen jerarquías maravillosas. Hay tronos, hay potestades, hay principados, hay ángeles, hay arcángeles. Hay toda una organización, pero perfecto, que hay dentro del campo espiritual. Pero a ninguno de todas estas jerarquías jamás se le dijo, como dice aquí, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán? ¿Qué dice? Hay ángeles. ¿Sí? ¿Cómo me impacta la vida de Jesús? En las luchas más terribles que él estaba viviendo. En aquellas tentaciones terribles que Jesús estaba viviendo. Cuando Satanás encontró que en Jesús se encontró con una muralla espiritual, una fortaleza. Satanás no logró ni siquiera mover las convicciones de Jesús, ni siquiera mover sus sentimientos, ni siquiera mover su mirada, nada. Satanás encontró una muralla, una verdadera muralla. ¿Sabe qué tuvo que pasar? Satanás dice que se alejó. Se alejó. Vinieron ángeles, le empezaron a servir. Son de aquellos misterios que habla la palabra del Señor. Cuando uno lee en la Biblia, dice que las cosas reveladas son para nosotros, pero las que no están reveladas serán para un futuro. ¿Qué sucedió en ese acontecimiento? ¿Por qué vinieron ángeles, atendieron a Jesús? ¿Cuál fue la ayuda que recibió? Un día lo entenderemos. Hoy no estamos en la capacidad para poder entender semejantes misterios. Peor si uno anda solo, ¿qué digo?, en la superficie. Anda no metido dentro del campo espiritual. No lo va a lograr uno entender. El campo espiritual hay que lograr entenderlo de una forma maravillosa. Ángeles al servicio de los que serán herederos de la salvación. Sí. O sea, Dios tiene un ejército disponible para poder ayudarlo. Por eso que cuando nos enfermamos, hermano, no debemos de asustarnos más de la cuenta. Así se lo digo. Cuando nos enfermamos, cuando sentimos el peso del zarandeo en nuestra vida, yo le digo, no corra al médico, hombre. Corra a Dios. Corra su palabra. Corra la asistencia divina. Porque eso, hermanos, hace que nuestra fe en Dios se fortalezca, hermano. Eso es lo que debe de pasar. Pero cuando no lo hacemos, mire, hermano, titubeamos tanto. No estamos bien seguros, no estamos bien convencidos. Es que se va a morir mi hijo. No. Si ya está designado de parte de Dios, sí. Pero si no, no. No. El control lo tiene Dios. Total. Y esa forma de vida es la que no nos entienden. Porque es una forma de vida totalmente diferente a la que hay en este mundo. Les relato un ejemplo tan bonito. Primera Reyes capítulo 19, no lo voy a leer porque sería mucho tiempo, pero la palabra del Señor habla de la experiencia de Elías. Elías, un hombre que después de que pasaron tantas cosas, Dios le dice, ve camino al desierto y llegas hasta el monte donde me manifesté a Moisés, camina para allá. Pero ese era largo, un camino de 40 días y 40 noches. Estaba lejos. 40 días y 40 noches. Oye, ni caminamos. Es cosa caminar. Sí, de verdad. Caminan sus 5 kilómetros y le ven uno las piernas, ¿no? Caminan sus 10 kilómetros y ya no aguanta uno. Que el hombre de Dios, 40 días y 40 noches, ¿cuánto no realmente no tenía que caminar? ¿Se cansó? Elías se cansó. Le agarró la noche en un lugar. Dios le dijo que tenía que llegar al monte, aquel monte santo, aquel monte de Dios, donde fueron dadas las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Un acontecimiento impresionante. Cuando iba para allá, aquel siervo de Dios se cansó. Dice que buscó un lugar donde quedarse esa noche, se quedó dormido, bien dormido, con hambre y con sed. Así se quedó. Tempranito, lo toca un ángel. Levántate, come y bebe. Dice que una torta de pan que llevaba ahí cocido bajo las ascuas del fuego y ¿qué podríamos entender hoy? En aquella época una cantimplora llena de agua, ¿no? Años más atrás un tecomate, ¿no? Ya se imaginan ustedes. Pero no, ¿o qué podría pensar hoy? Su botella de agua, ¿no? Porque es nuestro contexto, ¿no? Pues imaginen ustedes, aquel hombre de Dios. Ahí su agüita y su pan. Come. Dice que comió, estaba tan cansado del camino, que comió, bebió y se volvió a quedar dormido. Dice que se durmió. Puro aquellos niños, ¿no? Aquellos pequeños que no aguantan todavía la presión del sistema, comen y al ratito quedaron dormidos hasta sobre la mesa, ¿no? Así le pasó a Elías. Se quedó dormido. Dios lo dejó que durmiera ahí. Al día siguiente, dice que el ángel llegó por segunda vez, le tocó. Vuelve a comer. Bueno, hoy sí no te voy a dejar que te quedes aquí. Sigue caminando porque largo camino te espera, le dijo. Hoy sí tenés que caminar, no te me vas a quedar aquí. Dice que volvió a comer y se fue. De ahí más adelante, dice que cuervos le llevaban comida. Bueno, cuando uno lee eso en la palabra de Dios, uno dice, Dios mío, impresionante, va. Dios es más real, real, real de lo que nos imaginamos, hermano. Alguien me decía, Dios no existe. Para él no lo existe. Pero para mí sí Dios es real. Con un mortal, cinco mortales, un millón de mortales que digan que Dios no existe, no, para eso significa que Dios deja de ser. Dios es Dios eternamente y para siempre. Toda la vida, hermano. Toda la vida. La asistencia divina es una realidad. Pero no nos debemos de quedarnos únicamente con esa asistencia divina en cosas materiales. Como le pasó a una hermana. Fue a jalar toda su carreta en la despensa. Echó y todo lo que necesitaba. Cuando pasó a la caja, dijeron: señora, usted es la premiada y no tiene nada que pagar, y hasta pagado. Hubiera echado más, dijo. No, no se podía, era lo que Dios le había dado, pues. ¿Quién se lo pagó? Saber. Pero esas maravillas, esos milagros no salvan. Sinceramente no salvan. Es una asistencia a la necesidad de uno. Seguro. Dios es bueno, Dios es fiel, que jamás nos dejará sin nada. Conforme nuestras fuerzas, Dios nos va a dar lo necesario. Pero para no extendernos mucho, para no irnos más allá, la asistencia a los que han de ser los herederos de la salvación es lo que me interesa trasladarles en esta mañana. Leamos aquí Isaías capítulo 43, 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. ¿Cómo dice? ¿A quién le pertenece su vida, hermano? ¿Seguro? ¿Seguro? Va, no se asuste más de la cuenta cuando nos toque que pasar en los momentos, porque y no su vida está en las manos del Señor, ¿verdad? Porque a veces uno dice: sí, Señor. Hoy lo que hicieron los hermanos, entregarle la vida de sus hijos a Dios. Ahí estamos. Así es, yo también lo he hecho. Nuestra vida le pertenece al Señor, por lo tanto, Él hace lo que Él quiere con lo que le pertenece. Así como Él dijo un día: bueno, es mío, no puedo hacer yo lo que yo quiero con lo mío, pues, dijo. Porque a uno les estaba pagando más, a otros menos. Si es que el Señor hace con lo que Él quiere, con lo que es de Él. Y cuando nuestra vida es de Él, no se preocupe. Dice aquí: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué dice, hermanos? ¡Hala, qué bonito esto! Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Miren qué tremendo, ¿no? ¿Qué les parece? Ese es el Dios a quien servimos, hermano, de verdad. Ah, especial es Dios. Mío eres tú, dice. Aquí habla precisamente de pasar en el fuego. ¿Qué significa pasar en el fuego? Si es que no hay que renegarse uno cuando uno está en las pruebas. Son duras. Porque si son duras. Pero no hay que renegar uno. Ni le reclame a Dios. Porque entre Dios y uno hay un pacto bien sellado, bien firmado, ¿no? Así debe ser. Entonces, vamos allá al libro de 1 Corintios capítulo 10. Oigan este pasaje tan precioso. Conocidos, estos pasajes son bien conocidos, pero ideal para lo que estamos entendiendo en esta mañana. Dice, versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? ¿Qué dice? Tremendo. Qué tremendo. Una tentación humana. ¿Qué podría ser una tentación humana? Dios va a permitir que se le acerque algo que lo pueda separar de Dios. Pero los que son herederos de la salvación, de los que van a ser parte de esa eternidad, inmediatamente cuando la tentación se vuelve terrible, inmediatamente Dios pone una barrera, como aquella barrera que Dios puso entre los egipcios y el pueblo de Israel. ¿Saben cómo se llama esa barrera que Dios puso? No. No. El fuego. Tremendo. Puso una barrera ahí de fuego. Estaban tan cerca, pero una barrera espiritual. No os dejará tentar más de lo que podáis soportar, dice. Por eso es que las tentaciones son buenas. Hay que llenarse uno de Dios para poder soportar las tentaciones. Alguien podría decir, es que, hermano, mi problema es, ¿qué podría ser? Que eso es algo que les afecta mucho a los jóvenes. Hermano, mi problema es, son las redes sociales. Viera que, no creo que sea eso el problema. Más el problema es que te gusta eso. Ese es el problema, que te gusta. Por eso que uno trata de ir de meterse ahí. Pero cuando no te gusta, no te gusta. Hay un carácter bien definido, bien marcado en tu vida, en tu espíritu. Y ahí estamos, bien definido, bien marcado. Entonces, Dios da una salida. Va, viene Satanás y quiere encerrarte. Se mete en un cuarto de espejo donde ni dice, mira, ¿dónde está la puerta? Viene Dios y le abre uno la puerta. Aquí puedes escapar. Y sale uno así, ¿ve? Porque mi Dios así es. No quiere que uno se hunda, se pierda en las tentaciones. Primera de Juan capítulo 5. Este aspecto es muy bonito, esto que voy a leer aquí. Cada uno de aquellos grandes hombres de Dios, aquellos siervos de Dios, la forma que lo traslada a los hermanos, a la iglesia, como lo estoy haciendo en esta mañana con ustedes. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué dice? ¿Sabiste que le pertenece a Dios? ¿Sí? Bah, ahí estamos, va convencido, seguro. Ahora lea el versículo anterior, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice ahí? Le guarda. ¿Y el maligno qué dice? ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Esta obra, la iglesia en su momento ágape, hoy nos identificamos como Avivando la Fe, que dio orígenes en el año 1981. Satanás lo ha querido destruir, hermanos, como ustedes no tienen idea, desde los inicios. Y seguramente Satanás va a querer destruir. Eso ha sido así. Pero saben ustedes, hermanos, esta palabra que estoy leyendo, tan bonito. Dios nos guarda. Dios le guarda. ¿Sabe qué significa que Dios nos guarda? Algunas veces cuando uno lee aquellas experiencias de aquellos hombres de Dios con un poco de atrevimiento, por ejemplo, Moisés, dijo, Señor, yo quiero ver tu rostro. Le digo, te quiero ver, Señor. Ah, le dijo Dios. No hay quien me pueda ver y viva, dijo. Pero ¿sabes qué? Para no dejarte tus sentimientos en el aire, métete en una hendidura de una peña. Ahí te metes. Y yo voy a pasar. Lo único que vas a ver es una sombra que va a pasar. Es lo único. Y vas a oír: Jehová, Jehová, clemente, misericordioso. Eso es todo lo que vas a oír, le dijo Dios. Mira, le concedió Dios a aquel hombre. Lo protege. ¿Qué hubiera pasado cuando Dios habla? Mas a mi siervo Moisés yo le hablaré cara a cara. O sea, se entiende, bien audible, como que estuviera enfrente, pero no es que Moisés haya visto una imagen o un hombre. No, porque Dios no tiene forma de hombre. Puede tomar muchas formas, pero Dios no tiene forma de hombre. Son aquellas cosas impresionantes, pero viene, dice, Dios le guarda. Miren qué bonito. Lo protege. Es como cuando para todos los padres va su hijo caminando y mira el peligro. De repente va aquel niño caminando y mira que viene un perro rabioso ahí en la calle. ¿Qué haría? Vamos a ver cómo lo va a despedazar, diría usted. No. Inmediatamente la protección entra y uno se enfrenta ante la adversidad. ¿Es lo que Dios hace? Sí. Cuando se vuelve la lucha mucho más fuerte, mucho más agresivo, sale Dios a defendernos. Dios los guarda. Porque somos nacidos en Dios. Hebreos capítulo 4. Pasajes como estos hay que motivan, que estimulan nuestra fe en el Señor. Y voy a leer lo que dice aquí. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice que se compadece de nuestras debilidades, ¿en qué momento se manifiestan nuestras debilidades? Por ejemplo, viene usted y se enferma, le faltan las fuerzas, siente que ya duda de Dios, y Satanás lo está logrando, porque lo que le mete es la duda. Sí, que no vas a sanar, sí, que te vas a morir, sí, que no sé qué, y comienza aquel bombardeo. Antes de que alguien colapse, antes de que alguien segunda, antes de que alguien pueda anegarse, como dice Isaías 43, antes de que alguien se ahogue, viene Dios y está ahí presente, y uno debe de estar atento, dice, de que ese sumo sacerdote está compadeciéndose de nuestras debilidades, de lo frágil que somos. Aquí es donde debemos inmediatamente de extender nuestra mano. Jesús, ayúdame, porque me hundo. Viene Jesús y dice, no te vas a hundir. Dudaste, pero vamos, dame la mano, pues. Lo saca de ahí y van caminando sobre las aguas. Y entraron otra vez en la barca. Puede compadecerse de nuestras debilidades. Un hermano que entraba hace muchos años, y todavía tenemos algunos hermanos así, que a veces entran en silla de ruedas. No se desmotiven. Para nada. Sigan con su silla de rueda. Seanle fieles al Señor. Otros tales con sus dolores ya no logran. Tranquilos. Hay que sacar fuerzas de debilidad. Hay que sacar esas energías que solo de Dios viene. Eso es todo. El Señor lo comprende uno cuando uno entra cojeando ahí por sus atrios, pero cojeando, pero contento, pues. Viene ahí, tal vez agarrándose la cintura porque duele muchas veces los dolores que llegan, pero Dios sabe esas debilidades, pero lo está viendo que sí quiere. Dice, vamos, hijo, vamos, dice Dios. Ahí, mire la forma que Dios atiende. Ahora dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Y qué dice? ¿Qué más? Ahora lo voy a leer completo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Qué suerte la mía, dice la gente, ¿no? No, qué suerte no. La bendición del Señor no seguirá siempre, ¿va? Qué suerte la que usted tiene, que no le dio tan duro la enfermedad. No, no es suerte, es la bendición de Dios. Qué suerte la suya, que ni siquiera se enfermó. No, no es suerte la misericordia de Dios. Qué suerte la suya que ¿y por qué lo atendieron primero que yo? No, no es suerte, es la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios. Dice aquí, para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben qué es socorro? Socorro es ayuda. Por eso es que debemos de acercarnos confiadamente cuando usted necesita, porque como tenemos un pacto con el Señor, no nos hemos salido de nuestro compromiso, de nuestro pacto, permanecemos en ello. Viene Dios inmediatamente, está dispuesto para atendernos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y a seguir sirviendo al Señor, porque Él es fiel para con cada uno de nosotros. Amén.